Estamos en Más de Uno Melilla, en Onda Cero, y ya tenemos al otro lado del teléfono al doctor Karim Gazi, que es el coordinador de la Unidad de Docencia de Medicina de Familia y Comunitaria del INGESA. Hola, doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos invitado al doctor Karim Gazi a nuestro programa porque los días 14 y 15 se desarrolla las 14ª jornadas de enfermedades raras. Es una, bueno, de esto ya hemos venido hablando en el programa con Guillermo Vallejo, que es el presidente de la asociación, cuenta con nosotros, Enfermedades Raras Melilla, que de hecho, pues la entidad que organiza con la colaboración, muy cercana del INGESA. Y de hecho, en la presentación, que será a partir de las 5:15 de la tarde, va a intervenir nuestro invitado, Karim Gazi, y me gustaría que nos contara cómo es esa colaboración de la unidad que usted dirige con la asociación Cuenta con Nosotros. ¿De qué manera colaboran, Karim?
Bueno, nosotros desde que se fundó la asociación Cuenta con Nosotros en Melilla, y nosotros ya empezamos a funcionar desde el año 2011-2012. Fue la primera colaboración. Pensamos que en ese momento había que fomentar y que motivar a los residentes, los médicos sin formación, para que se interesaran por las enfermedades raras. Y desde entonces, todos los años, cada año, los residentes, sobre todo de primer año, participan con las ponencias en las jornadas.
Bueno, de hecho, tengo aquí el programa que ahora vamos a subir a la página de Facebook de Más de Uno. En concreto, este año, el viernes, van a ser, si no me equivoco, tres las ponencias que van a hacer residentes de primer año, ¿no?, en estas jornadas de enfermedades raras, ¿no, doctor?
Correcto. Este año, además de prevención, se ha enfocado, el tema se ha enfocado a ayudar pediátrica. De hecho, va a intervenir también César Celio, que es pediatra del hospital, para hablar de forma genérica de enfermedad rara en la edad pediátrica. Uh-huh. El viernes a las 5 van a empezar los residentes de familia con primera ponencia de metabolopatía, hiperprolinemia, aproximación diagnóstica, porque el año pasado se diagnosticó un caso en nuestra ciudad, y luego a las 5:30 encefalomielitis aguda diseminada por doctora Fatín. La metabolopatía la va a ofrecer la ponencia de doctora Hin, y a las 18 horas la esclerosis tuberosa, la ponencia va dirigida por doctor Mohamed Bniaish.
Uh-huh. ¿Y cómo se organiza este tipo de ponencia? Quiero decir, ¿cómo deciden? Bueno, pues vamos a tratar este asunto porque tiene incidencia en Melilla, o porque se les ha presentado algún caso y lo están estudiando. ¿Cómo va esto, doctor?
Correcto, siempre los temas a tratar siempre en coordinación con, como has comentado al principio, don Guillermo Vallejo, que es el cerebro de toda cada año de las unidades, el que las programa y coordina con nosotros. Los temas van surgiendo con cada año con los casos que se van presentando en la ciudad. Y cuando hay un tema interesante que acaba y no tenemos desconocimiento, digamos, a nivel clínico, pues intentamos a interesar por el tema. Y este año iba dirigido concretamente a la pediátrica por las invitaciones que hay de los ponentes, y los temas los hemos tratado, nos ha dado la elección de confeccionar, digamos, y elegir los temas. Y los residentes han elegido los temas que son, digamos, que algunos han aparecido en la ciudad el año pasado, otros no. Y siempre, cuando hay un paciente que quiere colaborar, los residentes nuevamente, cuando empiezan a preparar las ponencias, se suelen contactar con los familiares. Este año creo que sí, solamente uno. Otro año han sido casi el 100% los que han podido contactar con los pacientes para ver el día a día, cómo se ha tardado al diagnóstico, cómo llevan el tema de tratamiento, qué dificultades hay, etcétera.
Uh-huh. Tres ponencias de los tres doctores que se están formando, que han empezado el primer año de formación aquí en Melilla, ¿no? Los tres intervienen en esta jornada, ¿no, doctor? Ya. Uh-huh.
Sí, correcto. Empezaron en mayo del 2023, son tres R1, y normalmente la formación de medicina familiar o comunitaria son 4 años de formación. Y como pensamos siempre que de R1, para que se vayan acostumbrando, como sabéis, el tema de los residentes también tiene obligación de investigación, de publicaciones, pues a nivel de, antes de que publicaran a nivel nacional, los congresos nacionales, pues siempre tiene que empezar aquí por la ciudad. Ese es más o menos el protocolo que tenemos con los residentes.
Uh-huh. Estamos hablando con el doctor Karim Gazi, que es el coordinador de la unidad de docencia, que bueno, pues hace una colaboración esencial con la asociación Cuenta con Nosotros. Y tres doctores que se están formando aquí en nuestra ciudad participan con ponencias y tienen que compatibilizarlo con su formación, porque para eso están en el hospital comarcal formándose, ¿no? Para ser, convertirse en 4 años en médico de medicina de familia, en doctores especialistas de familia y comunitaria. O sea que tienen que hacer las dos cosas, no pueden dejar a un lado su formación para organizar las ponencias, ¿no, doctor?
No, correcto, correcto. Son médicos, además tienen un contrato de formación de especialistas, es decir, ya son médicos por la titulación que tienen de la universidad, se han presentado un examen que es el examen MIR a nivel nacional y pueden elegir hacia la especialidad donde ellos quieran. Y los que han elegido con nosotros, pues tienen un programa formativo, cada residente tiene un itinerario formativo, de los cuales durante 4 años, de rotaciones por cada servicio, la obligación de hacer guardias, del aprendizaje a nivel, tanto a nivel clínico, digamos, de prácticas, a nivel de consultas, de guardias, y también de rotaciones externas, porque hay algunas que son rurales, que tienen que salir fuera, a nivel de la península, pues elegir esa rotación, ellos donde quieran, Málaga o distritos donde existe rural, sabiendo que hoy por hoy la medicina rural ya casi se escasea, ya no hay centros de salud a nivel nacional acreditados para tal hecho. Ajá. Efectivamente, tienen que trabajar el día a día como nosotros.
Doctor, y el hecho de que participen con las ponencias en estas jornadas de enfermedades raras, ¿puede que quizá les haga pues más sensibles hacia personas que tienen estas enfermedades que tardan tanto tiempo en conseguir un diagnóstico y una vez que, incluso cuando se les pone nombre, hay veces que es complicado dar con los fármacos correctos para, bueno, pues para que tengan una mayor calidad de vida? ¿Esto les puede sensibilizar aún más con estos pacientes?
Sí, ese es el objetivo. El objetivo es que cuando un residente investiga un tema, una patología rara, cómo se enfoca, cómo se diagnostica, qué dificultades hay para tratar, dónde hay especialistas en cuestión que pueden tratar dicha enfermedad. Pues hoy por hoy, cuando intentan hacer un trabajo de investigación, cuando se investiga por una enfermedad, lo mejor es aprenderla, es decir, que es una mejor forma de aprendizaje y sensibilidad, efectivamente. Por eso don Guillermo, de forma muy inteligente, intentaba, desde que empezó la colaboración con nosotros, conocer también a los pacientes, siempre cuando ellos quieren, es decir, siempre cuando autoricen los pacientes, para ver la vivencia, la dificultad que tienen, los tratamientos, la escasez, cómo pueden acceder a tratamiento rehabilitador, a tratamiento psicológico, etcétera, etcétera. Sí, es así. El objetivo es el aprendizaje en sí, la sensibilización y que conozcan las enfermedades, porque también nosotros a nivel de atención primaria, muchos compañeros no tienen mucha formación en el tema de enfermedades raras y de hecho se ha desarrollado desde que existe FEDER y en colaboración con el Ministerio de Sanidad se ha podido desarrollar, hay plataformas ahora online donde pones tu nombre de la enfermedad y ahí te pueden dirigir qué hospitales son de referencia, qué tratamientos hay, etcétera, etcétera, que anteriormente no había nada sobre el tema.
Uh-huh. Doctor, por otra parte, hace unas semanas presentaban en el Real Club Marítimo una iniciativa, estaba usted, el doctor, nuestro invitado, el doctor Karim Gazi, junto con Guillermo Vallejo, y nos decían que estudiantes que se están formando, residentes, médicos residentes que se están formando en la ciudad, iban a participar en un proyecto muy interesante, tenían que estudiar determinadas enfermedades raras y bueno, el proyecto que fuera seleccionado como más interesante, pues se iba a recibir un reconocimiento, no recuerdo si era del Instituto Carlos III. Refresqueme la memoria, ¿cómo va este tema?
Sí, es un proyecto que elaboró don Guillermo en colaboración con nosotros, casos sin diagnóstico. Hay casos que hay en la ciudad que tienen serios de síntomas, pero todavía no tienen una etiqueta de enfermedad, tienen patología, que tienen dolencias, síntomas, y están en estudio, han pasado ya con varias consultas, tanto a nivel nacional como a nivel local, y todavía tenían una aproximación diagnóstica. Entonces lo que hemos pensado, y don Guillermo con la colaboración con nosotros, entregar dicha documentación a los residentes para intentar estudiarla y ver qué podemos mejorar, qué se puede hacer, qué se puede acerca de esta patología hacer más que no se haya hecho, siempre es con sugerencias, porque nosotros normalmente, si no somos de nuestro cupo, no intervenimos. Es decir, cada paciente tiene su médico y su especialista. Solamente a nivel de, digamos, de colaboración, a nivel docente. Y una vez que tenemos todas las propuestas, pues se puede seleccionar el que más se pueda acercar, el enfoque, pues lo presentamos a la asociación, se habla con el familiar y se intenta, digamos, no por gratificar así, digamos, se intenta formar más al residente que ha intentado acercar, es darle una vez cada dos días para ver cómo funciona Carlos III en Madrid, que es un hospital de referencia para el tema de investigación en enfermedades raras.
Muy bien. Bueno, y una cosa más, doctor, porque hemos sabido por Guillermo Vallejo que se va a incrementar el número de doctores que se van a formar en la ciudad dentro de la unidad de docencia de medicina de familia y de comunitaria de la Ingesa. ¿Cuántos entrarán cada año a formarse y esto qué puede suponer para la ciudad? Cuéntenos.
Sí, correcto. Mira, hace un mes nos acreditaron del Ministerio de Sanidad para formar, en vez de tres que estamos formando actualmente, cinco médicos de familia. ¿Eso qué significa? Y a lo largo de los cuatro años vamos a tener en la ciudad a 20 médicos de familia en formación. Eso supone dar más vitalidad al hospital, que haya 20 en vez de ahora que son 12, pues va a motivar que los tutores también, tenemos que acreditar más tutores, se van formando más tutores, y que se va viendo como el hospital, al igual que lo estamos viendo en la península, que se llene de médicos. Y eso a la ciudad, pues le va a suponer que hay 20 médicos más, que mayoría seguramente intentaremos que se queden en la ciudad, y eso da, digamos, vida tanto para el hospital y para la ciudad, en todos los sentidos.
Hombre, de cara a la apertura no tenemos la fecha todavía concreta, no creo que falte mucho para la apertura del hospital universitario, pero esto es una excelente noticia, ¿no, doctor?
Sí, nos ha costado porque llevamos en el expediente trabajando casi un año, porque para la acreditación te exigen, para que te manden un médico residente para formación es mucha responsabilidad, pues te exigen datos de calidad, de indicadores de asistenciales, indicadores, digamos, de formación, de publicaciones y de materiales que dispone la unidad, y de hecho lo cumplimos al 100% y nos han acreditado con dos plazas más. Aunque ya se ha publicado, como el MIR actual se convocó en septiembre, que las plazas que había adjudicadas eran tres, este año entran tres, pero para el año que viene ya se va a publicar en el BOE las cinco plazas que vamos a ofertar, que son las acreditadas por el Ministerio.
Estupendo. Doctor, y una cosa más, ya al margen de lo que son las jornadas de enfermedades raras, por su experiencia como coordinador de la unidad de docencia de medicina de familia y comunitaria, ¿se suelen quedar aquí en la ciudad los profesionales que ustedes forman en el hospital comarcal?
Pues hasta ahora, por desgracia, no se han quedado al 100%, por el gran porcentaje, más de un 52%, según los cálculos que hicimos el año pasado, sí se han quedado. Algunos se han quedado en urgencia, otros mayoría en primaria, algunos porque tienen otra especialidad y acaban haciendo, por ejemplo, reumatología, otros están en la UCI, hay una plaza en la UCI, pero alcanzamos el 50%. El objetivo es que subamos ese porcentaje. ¿En cómo? Pues incentivar con contratos atractivos, como se están haciendo ahora, que son directamente un residente cuando termina, se ofrezca un contrato de tres años, como ya tanto desde SENFIC como de Ministerio ya se aconseja ya dar digamos, contratos de estabilización a residentes.
Y ahora sí, ya para terminar, ¿y puede aspirar la ciudad, una vez que cuente con el hospital universitario, doctor, formar otras especialidades, médicos en otras especialidades?
El objetivo es eso, cuando ya tengamos ya en funcionamiento el hospital, como ya sabéis, para que acreditemos y intentamos preparar expediente de alguna especialidad nueva, es importantísimo que el servicio, tal servicio el que se interese, que es decir, que se preparen en formación con publicaciones, con preparación de trabajos de investigación y que estén dotados para formar un residente. Es importante que los jefes de servicio son los que tienen que dar esa importancia y son un objetivo dentro de cualquier servicio del hospital yo creo que tener un residente es lo máximo que se puede tener. Obviamente nosotros estamos incentivando, digamos, y colaborando con los servicios para que pidan residentes. Ajá. Se intentó pedir ya hace un año para la admisión interna, pero no se cumplían los criterios. Intentamos ahora que se mejoren para que se pueda pedir. Y otras especialidades, pues depende de cada servicio.
Ya. Uh-huh. Claro, una ciudad como Melilla, con tanta natalidad, a lo mejor pediatría, ginecología, podían estar... Bueno, esto se me ocurre a mí, que no sé si...
Correcto, es... sí, se intentó... se le dio información a ginecólogo o al jefe de servicio en su momento, aunque también la formación de esas especialidades no va a ser 100% Melilla, sería parte en la península, por las subespecializaciones que tiene. Pero ahora tenemos que ver primero con el hospital nuevo y se intenta otra vez retomar el tema. Porque ya le digo, no solamente el tema de acreditación es pedir lo que te lo den, ¿no? Porque hay muchos estándares de calidad, de asistenciales que cumplan el número de quirófanos, de consulta, y de ginecólogos funcionando, de pediatría, de pediatras en funcionamiento. Si no cumplen de hecho esos estándares de calidad, es difícil acreditar, pero yo tengo fe de que con el nuevo hospital, seguramente en colaboración de los jefes de servicio, poco a poco vamos a ir acreditando uh-huh. especialidades.
Pues ojalá así sea, porque sería una buena noticia para la ciudad. Todo lo que tenga que ver con mejorar en el ámbito sanitario, al final nos beneficiamos todos los melillenses, ¿verdad, doctor?
Sí, claro. Uh-huh. Ojalá, sí, seguro, vamos.
Bueno, pues hemos estado charlando con el doctor Karim Ghazi, que es el coordinador de la Unidad de Docencia de Medicina de Familia y Comunitaria de la INGESA. Doctor, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien estas jornadas 14 y 15 en el marco de, pues eso, lo que digo, las jornadas de enfermedades raras o poco frecuentes. Un abrazo. Hasta pronto.
Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Y invitamos a toda la población en general a asistir a la jornada, que es en el Club Marítimo. Muchas gracias.
Perfecto. Hasta luego.